Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
¿Cómo vas? Iniciando
pues
la semana.
Bien, contento porque me voy a coger unos días.
Bien, eso está muy bien. ¿Cómo se agradece, de verdad, cuando estás así un poco llevando un poquito a rastras? Sí. Además, como el otoño-invierno este ha sido bastante de verdad suyo, o sea, con lluvia muy tal. Pues se agradece.
Y este de final de otoño, principio de primavera, chipriota.
Sí, sí, para bueno, mí. La troika. Ay, calla, no sigas por ahí. Bueno, vamos a saludar también a nuestro corresponsal en Río de Janeiro, en Brasil, Arturo Lezcano. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Hola, buenas. Y vamos a saludar también a nuestro corresponsal en Moscú, a Pedro Clavijo. Pedro Clavijo, buenas.
Muy buenas, quisiera estar en Río de Janeiro. Sí. Aquí estamos bajo cero.
A ver, ¿qué temperatura
aquí no
estáis?
Aquí no hay invierno, ¿eh?
¿Qué temperatura estáis teniendo en Río ahora estos días?
Mira, en este momento tenemos 2-3 bajo cero.
Vale, 2-3. ¿Y en Río de Janeiro?
Está cayendo mucha nieve.
En Río de Janeiro, ahora mismo, por fin, y después de un verano que aquí llaman infierno, tremendo, pues hemos bajado de 35 a unos aceptables 28 graditos.
Bueno, a ver cuándo llega aquí. Pedro, a ti me parece que va a tardar en llegarte, esto de los 20 y tantos graditos, o sea, que lo sepas.
Pero ya hablan del cambio del clima que empieza por Rusia, dicen.
Sí, bueno, no sé.
Esto seguro que es cosa de Putin, ¿eh?
Pero aquí va para el frío, no para el calor.
Bueno, vamos a ir primero, venga, hasta Río de Janeiro con Arturo Lezcano para que nos hables de ese cónsul honorario, la historia de una tribu indígena brasileña que tiene su propia lengua y qué pasa con esto.
Bueno, pues es una historia que yo creo que podríamos llamar de espionaje, no sé si cultural, industrial o de qué, pero la verdad es que tiene todos los ingredientes para una novela, porque efectivamente es un cónsul honorario, el de Holanda, en Salvador de Bahía, contra el gobierno brasileño, enfrentado, ¿por qué? Por un libro sagrado de los indios amazónicos. Y se trata de una historia que, bueno, comenzó ya hace un par de años y que sale ahora a la luz por una investigación periodística del diario Globo. Hace esos dos años, a finales de 2010, pues una ONG presidida por este señor, holandés, 73 años, lleva un montón de años en Brasil, pues había encargado un trabajo a un etnólogo para que supuestamente desarrollase un proyecto para estudiar la lengua de una etnia conocida en Brasil, la etnia Kaxinawá, de los indios del Amazonas cerca de Perú, con una pequeña salvedad, que el objeto de estudio para estudiar esa lengua, para preservarla, pues fue justamente el libro simbólico de esa etnia. Y en ese libro, ellos lo consideran, y también el gobierno brasileño, un tesoro que guarda toda la biodiversidad amazónica y que se recoge el contenido ancestral de todas las recetas de los chamanes para curar enfermedades a partir de las plantas medicinales brasileñas.
Pues
imagínate el lío que se formó, sí. Entonces lo que ocurrió, porque esto tiene su miga, ocurre que en Brasil la protección al indio es ahora muy fuerte, después de largos siglos en los que ocurría todo lo contrario, y se rige desde una fundación gubernamental que se llama Fundación Nacional del Indio, la FUNAI. Bueno, pues en cuanto se enteró de esto, lo que hizo la FUNAI fue multar a este señor con 100.000 reales, unos 40.000 euros, porque afirmaba que ese libro contiene la clave para entender, como te digo, las plantas medicinales brasileñas, que son codiciadas, dice la FUNAI, según este informe entrecomillado, por la industria farmacéutica mundial. A partir de ahí podemos dejar volar la imaginación sobre las supuestas intenciones de este señor, que por supuesto se defiende y a pesar de la multa dice que él es un amante del Amazonas y de la selva amazónica brasileña y de sus habitantes y que por supuesto solo quería preservar la lengua de esta etnia Kaxinawá.
Hombre,
en cualquier caso,
es que digo que con el dinero que va a sacar como para no ser un amante, ¿verdad?, de las tribus del pueblo brasileño.
Bueno, la verdad es que luego esto se intentó elevar a juicio, claro, sí. Es una sanción administrativa, pero es simplemente Bueno, evidentemente sí puede ser un plot, un guión de una novela, pero desde luego quiere decir que aquí en Brasil, ahora, por fin, después de tantísimos años, se respeta hasta este punto, hasta pensar que efectivamente la industria farmacéutica mundial se nutre en un primer paso de plantas medicinales, y si de ahí vienen las medicinas que a lo mejor tomamos en forma de pastillas o lo que sea en la mayor parte del mundo, bueno, pues por lo menos les cupo a esa Fundación Nacional del Indio la sospecha de que este señor no estaba preservando la lengua de esa tribu, sino que estaba intentando sacar tajada del acervo intangible que es la selva amazónica.
Y esta es una tribu en concreto que son muy poquitos, ¿no? Unos pocos miles.
Bueno, es que no son tan poquitos ya, Manu. El tema es que son 6.000, sí, puede parecer poquito, es un pequeño pueblo, un ayuntamiento tipo a lo mejor de España, pero si nos ponemos a hablar de números, es tan simple como que siempre se dice que en 500 años la población indígena en Brasil se ha diezmado. Se suponía que cuando llegaron los portugueses, en 1500, había entre 4 y 5 millones de indios, de indígenas, de originarios de este país, y ahora quedan entre 400 y 500.000. De esos, pues hay etnias conocidas, tribus reconocidas, pero la mayor etnia, la que tiene más habitantes de todo Brasil en cuanto a indígenas, no sobrepasan los 35.000, que son los guaraníes, los famosos guaraníes.
Así fíjate que guaraní sí que me suena brasileño, pero kasinawa es que me suena más a japonés, algo de esto, ¿sabes?
O sea, parece efectivamente una isla japonesa, pero sí, hay muchísimas etnias, la makushi, la xabante, la pacható. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo con el paso de los años, pero que siguen pareciendo dos países diferentes a pesar de los esfuerzos que hacen en los últimos años desde los gobiernos brasileños por preservar y unir lo que ellos consideran, pues sin duda, el espíritu y el acervo, como digo, intangible del pueblo brasileño.
Fíjate que recuerdo ahora cuando las elecciones norteamericanas que vi a los chamanes haciendo también un sortilegio, como se llame esto aquí, para que ganara Obama, y al final estaban súper contentos. Lo sacaron en el canal 24 horas de televisión española, ¿eh? No crees que me estoy inventando nada. Recuerdo estar ahí con la foto de y digo, mírale.
Oye, y hay otra historia de indígenas, que es el desalojo de una aldea cerca del estadio de Maracaná, ¿no?, por culpa del próximo Mundial.
Sí, bueno, dicho así, la gente dirá, ¿cómo que al lado de Maracaná hay una aldea indígena? Bueno, ellos le llaman aldea indígena. En realidad ocurre que antes de construirse el estadio de Maracaná, el famoso estadio donde en 1950, en aquel Mundial, Uruguay ganó a Brasil y se dio a llamar Maracanazo, bueno, pues ese estadio, que ahora se está reformando, terminando de reformarse para el Mundial 2014, hasta el año 50 no existía, pero allí, en la zona de Maracaná, por cierto, palabra indígena, existía un edificio del siglo XIX que era el antiguo, porque ya está desalojado, bueno, ya está desocupado, Museo del Indio, precisamente para preservar todo esto que decíamos, en uno de los primeros esfuerzos que hacían desde las autoridades brasileñas para preservar la cultura indígena. Pues bien, pasó todo ese tiempo y lo que a nosotros nos parece un mundo, que son esos 50 años, para los indios es un día en su milenaria historia, y ocurre que para ellos el hombre blanco los intenta desalojar. ¿Qué ocurrió? Que en ese Museo del Indio, en los últimos 20 años, pues ha sido ocupado directamente por una treintena, 40 indígenas de varias tribus que pasan por río y se quedan ahí y hacen de ese edificio y del enorme patio que tiene una especie de aldea indígena. Bueno, pues ahí estuvieron tranquilitos hasta que llegó ahora el proyecto de revitalización del complejo de Maracaná, de lo que rodea el estadio, de donde va a entrar todos esos miles de personas a ver, pues seguramente a España, Brasil y todas las selecciones mundiales, bueno, y los quieren desalojar. Por lo tanto, nos encontramos de nuevo ante un motivo de polarización en la sociedad brasileña, con actuación de los políticos, unos diciendo que se debe preservar y se debe mantener a los indios allí al lado, y otros, por supuesto, los que tienen mayor parte de sacar tajada, en este caso por la privatización de ese estadio, los que intentan sacar a los indios originarios de Brasil del estadio Maracaná, que no deja de ser el símbolo del Mundial. Así que otra polémica de la que hablaremos en próximas semanas y meses, seguro.
Seguro. Pues yo creo que les das unas cuantas entradas para la final si llega a Brasil y seguro que se quedan tranquilos. Irónicamente lo digo. No vamos a ir, no te vayas, Arturo. No vamos a ir ahora hasta Moscú. Allí está Pedro Clavijo. Te saludamos de nuevo, Pedro Clavijo. Buenos días en la noche de COPE, Pedro.
Muy buenos días.
A ver, cuéntanos. Adopciones de rusos en Estados Unidos y parece ser que no hay buen feeling, ¿no? No hay buen rollo. A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Han ocurrido una serie de problemas con los niños que adoptan los norteamericanos, unos 950 al año, y ya son como 90.000 desde hace, creo que, 10 años de la época soviética, y parece que los tratan muy mal, según las fuentes rusas. En el Parlamento ruso esto se ha discutido pues, últimamente, porque una dama que adoptó un niño lo colocó, lo metió en un avión con sus portafolios, con su maletita de cargar los libros, y lo devolvió. Simplemente contrató un, llamó a un agente de turismo para que le recibiera en Moscú y lo entregara al Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Esto llenó la copa. Otro se estaba tomando cerveza, el padre del niño, el niño tenía 2 añitos, lo dejó olvidado en el coche a 40 grados de calor y claro, el niñito se murió. Son ya 16 los niños adoptados por norteamericanos que han sufrido maltrato o han muerto por violencia, así que el Parlamento ruso en ese sentido tiene razón. Uh-huh. Ahora, esto se ha transformado en política, porque los rusos en el Parlamento dicen que los tratan mal por ser rusos. Y los norteamericanos dicen que esto es un accidente y que puede pasar con cualquier país.
Y Pedro, ahora, una cosa, Pedro, el último problema ha sido con el último problema con las adopciones de niños rusos por familias norteamericanas ha sido que un fiscal en Texas, bueno, ha muerto un niño ruso adoptado por padres norteamericanos, y un fiscal en Texas no ha presentado cargos contra los niños. Y parece que ahí en Rusia no ha sentado
contra
bien porque
los padres.
Contra los padres, perdona. Y parece que ahí en Rusia no ha sentado bien porque consideran, los rusos consideran responsables a los padres de la muerte del niño adoptado, ¿no?
Sí, ese es uno de los problemas. El encargado de vigilar el estado de los niños y de que se adoptan y de los niños dentro de Rusia, Pavel Astajov, un abogado muy eminente en Rusia, viajó a América, pero no le permitieron ni siquiera entrar a ningún lugar donde estaban los niños rusos para supervisar cómo viven. Y aunque América y Rusia tienen un acuerdo, los norteamericanos aducen que cada provincia americana o cada estado de los Estados Unidos tiene sus propias leyes y estas no valen a nivel de una firma de acuerdo entre Moscú y Washington. Así que esto se pone muy difícil porque los rusos insisten en que se trata de una represalia porque los niños son rusos y porque aquí se han portado mal los rusos con alguien. En todo caso, esto se formó un lío diplomático. El embajador americano en Rusia dijo que ya inició conversaciones para a ver si se firma un acuerdo o un protocolo que regule esta situación, que será lo único que sirva, ¿no? Rusia va a insistir en que los niños se van, pero Rusia tiene derecho de saber qué está pasando con ellos.
Y de lo que se queja también el gobierno ruso es de que hay empresas de Estados Unidos que han hecho negocio con esto de las adopciones, ¿no?
Sí, las empresas no son solamente de Estados Unidos, son uh-huh. empresas que actúan y en Rusia y en América uh-huh. y se han lucrado muchísimo con esto y han violado las normas rusas porque le dan dinero a las... algunos niños de estos salen de las casas de niños que no tienen padres o que han sido abandonados por sus padres. Los directores de algunos de estos establecimientos decían que no tenían familiar ni en ninguna parte en Rusia y que por eso se podían ir. Pero resulta que hoy la televisión mostró una abuela que dijo que yo quería que me dieran a mi niño y resulta que no se lo han dado y han negado diciendo que el niño no tenía familiares para enviarlo a América.
Hombre, esto es opinión personal desde luego, pero un padre que deja a su hijo que al final fallece en el coche por las temperaturas, o sea, yo no creo que sea porque el niño sea ruso, yo creo que es un tipo que, vamos, que primero que no debería haber tenido derecho a adopción y que, vamos, es un delincuente, o sea, no porque esté tomando una cerveza, todo el mundo puede tomar una cerveza y puede tener a su hijo en brazos o lo que sea, pero no dejar en el coche, que eso es lo preocupante. En fin.
Pero lo preocupante es que no tiene castigo, entonces los rusos claro, existen y deben ser castigados.
Pedro Clavijo, corresponsal de la cadena COPE Moscú, un abrazo, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Arturo Lezcano, nos vamos, bueno, te dejamos que cierres este espacio hoy de corresponsales con Manuel Ángel Gómez con una canción. Si te digo María Bretaña, ¿tú qué nos dices?
Bueno, María Bretaña, aparte de ser la famosísima hermana de Caetano Veloso y una de las voces más reconocidas desde los años 60 en Brasil, tiene un disco muy famoso también del año 2005 llamado Brasileirinho, que recoge un poco todo ese acervo, toda esa cosa intangible que tienen los brasileños dentro, y no solo lo que conocemos, la bossa nova, la samba y demás, sino también el espíritu de los indígenas y de todos aquellos que llegaron desde África para poblar este multicolor y multirracial país. Así que os presento la canción San João Menino Xangô de Mario Betania.
Vale, bueno, y de todas maneras también felicidades a los brasileños que se cumplen 50 años de La Chica de Ipanema, o sea que por ahí vamos bien en música.
Efectivamente. Una 50 años de una de las canciones que nos hacen pensar que aquí en Brasil hay algo más que magia para crear cosas como la que vamos a escuchar también.
Arturo Lezcano, corresponsal de la cadena COPE en Río de Janeiro, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Manuel Ángel Gómez, pues eso, a que descanses, que disfrutes, ¿te vas por ahí o...?
Bueno, quiero decir, voy a intentar, vamos a ver si no se lía más el asunto.
Es lo que tiene esta profesión.
Bueno, mejor me toca.
Que llegan los pedidos cuando ya estás cerrando.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Twitter cumple 7 años. ¿Por qué es importante saber utilizar esta red social? Las claves este lunes en la mañana. Además, te ponemos al día y más allá con las noticias que solo te aporta Ángel Espósito.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Por ti me casaré.
Bueno, a pesar de la crisis y de lo que cuesta organizar una boda, la gente se sigue casando. La profesión de organizador de bodas está en auge. Según los profesionales, los novios cada vez pues piden los enlaces que sean más 100% especializados. BCN Wedding Planners es una agencia dedicada al diseño y organización de bodas 100% personalizadas, que nace en el año 2005, cuando Marta Priu, su fundadora y directora, que por aquel entonces trabajaba en una agencia de organización de eventos, decide casarse. Buenas noches, Marta.
Hola, buenas noches, Roberto.
¿Y qué pasó?
Pues pasó que me encontré en que no disponía del tiempo suficiente para organizar mi propia boda. Vale. Entonces vi la necesidad de una figura profesional en la organización de bodas, así como en otros, bueno, en Estados Unidos esta figura está consolidada, digamos, que es el wedding planner.
Ser un organizador de bodas se ha convertido en una profesión en crecimiento a pesar de la crisis. ¿A qué crees que se debe esto?
El mercado nupcial ha evolucionado mucho. Antes las bodas eran muy estándar, muy simples, los novios no tenían dónde escoger, y ahora, por suerte, pues cada vez nos encontramos en que hay distintos sitios, espacios, lo que es la decoración, mantelerías de diferentes tipos, sillas. Es decir, realmente hemos llegado a un punto en el que se puede personalizar todo, tal y como los novios son y quieren.
Es verdad que antes yo creo que cuando se iba a una boda, lo que decía si la boda había sido pues de alto nivel, medio o bajo, dependía mucho solo del menú. Y hoy en día casi el menú es algo secundario, no, o sea, es importante, sí, ¿verdad? Pero que, como muy bien decías, es el espacio donde se celebra, los detalles, esto dice mucho, ¿verdad?
Sí, totalmente. Entonces, debido a esto, precisamente, pues los novios no tienen ni la experiencia en el sector para buscar todo lo que desean, lo que se imaginan. Entonces, aquí surge una profesional que conozca el mercado, que pueda ofrecer soluciones a los novios.
¿Qué es una wedding planner profesional?
Una wedding planner profesional, según mi parecer, ha de ser una persona que tenga una formación en producción de eventos, más específicamente en el sector nupcial, no organizadora de bodas. Debe ser una persona que empatice mucho con los novios, que se ajuste a sus necesidades, gustos, preferencias. Debe saber diseñar lo que es la boda tal y como ellos han soñado, gestionar todos los proveedores, ser muy creativa para poder conseguir la boda única que los novios desean. Y también un punto muy importante es que debe ser responsable de la gestión económica, controlar el presupuesto que los novios disponen, que eso muchas veces se obvia.
Claro.
Aparte de esto, también debe ser una persona altamente resolutiva, porque en las bodas pues puede suceder cosas imprevistos y debe ser muy resolutiva.
Además de ofrecer un servicio a clientes, también apostáis por la formación. ¿Qué tipo de cursos ofrecéis?
Ofrecemos unos cursos intensivos de dos fines de semana, entre fin de semana y fin de semana pueden pasar dos semanas, y ofrecemos unos cursos en los cuales se explica lo que es una wedding planner. Nos fijamos mucho en la parte internacional porque es una profesión que es nueva y viene de fuera, del exterior, donde realmente allí está muy consolidada. Aquí en España, por desgracia, aunque va a venir, pero no está consolidada esta profesión. Y entonces nos basamos en todo lo que es la figura de la wedding planner, lo que son los ritos a nivel de distintas culturas, religiones, todo lo que es una base muy fuerte a nivel de producir una boda, pues hablar de los proveedores, de qué tener en cuenta con según qué proveedor, todo lo que es la organización pura y dura. Y terminamos por lo que es también una parte de protocolo. Entonces, al final de los cursos sí que hacemos un proyecto, les hacemos como si fuéramos unos novios y les pedimos que nos organicen una boda con un presupuesto determinado y unos inputs que describen un poco cómo son los novios. Al final del curso ellos tienen que presentar pues todo lo que es la boda en sí a conjunto con el presupuesto, adaptándose.
O sea que es una profesión de organizar bodas hoy en día que se puede considerar una oportunidad para los emprendedores, ¿no? Sí. Una nueva salida.
Sí, una oportunidad. Piensa que es un tipo de negocio pues que no necesita una inversión muy elevada. Y aparte, pues bueno, sí que es importante sobre todo la formación, porque hoy en día nos encontramos pues muchas personas que se han casado y como les ha gustado organizar su propia boda, deciden ser wedding planners. Claro, una wedding planner puedes haberte casado, como es mi caso, pero ha de haber una formación detrás importante precisamente para conseguir pues que todo salga bien y que no haya problemas.
A ver si te suena esto, Marta.
¿Todos en sus puestos?
Perdona, no encontramos al padre de la novia.
Penilla, el P de la N.
Te lo he enviado hace 15 minutos.
Cúbreme, el P de la N ha desaparecido.
Marie Fori, la organizadora de bodas, dominaba su trabajo a la perfección.
¿Levanta la copa?
Enhorabuena, chicos, os quiero a los dos.
Acabas de dictarle el discurso al padrino, increíble.
Francine Donnelly, su empresa es la mejor en especialidades culinarias por internet.
Pero su vida amorosa era otra historia.
Te he encontrado un hombre que ha accedido a casarse contigo.
La última vez que te vi, eras flacucha y fea y tu cabeza era desproporcionada.
¡Qué amable!
Prego.
¿Cómo puedes seguir soltera? Ayudo a que se casen los demás.
Bueno, esto me imagino que te sonará, ¿verdad?
Sí,
bueno, estamos hablando con Marta Priu, fundadora y directora de BCN Wedding Planners, organizadores de bodas. ¿Cuáles son las nuevas tendencias de la organización de bodas? ¿Qué prefieren los novios?
Mira, está muy, muy de moda y la gente le gusta mucho toda la estética retro vintage, que es, diríamos, la que está más de moda. También se están haciendo mucho bodas de fin de semana, que alquilan, por ejemplo, una masía rústica o una casa de colonias. Entonces celebran todo el fin de semana con amigos y familiares, haciendo diferentes actividades.
Vale.
Los castillos siguen estando también de moda y las bodas en la playa también.
Oye, ¿qué es lo más raro que os han pedido así que habíais tenido que organizar, que recuerdes?
Mira, una vez lo más así, que diría más diferente y sorprendente también a la vez, fue una vez que unos novios querían entrar en una ambulancia a la ceremonia. Fue un poco, cuando me lo propusieron, no acababa de entender, bueno, la situación, ¿no? Pero bueno, a ellos les hacía ilusión y bueno, pues lo hicimos, no hubo ningún problema.
Muy bien. Bueno, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Aquellos que quieran organizar su boda y tenerlo todo claro, que todo va a salir bien, como decías, luego pueden ocurrir muchas cosas, que si tienes a alguien que se ocupa de todo eso, tú te quitas de preocupaciones. Vosotros estáis especializados en ello desde BCN Wedding Planner. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues mira, a través del mail, que es marta@bcnweddingplanners.com, o me pueden llamar a mí misma, que es el 686-266-18.
Por experiencia personal, ya te digo también, sabes que como cada uno, digamos, a lo nuestro, lo del teléfono suele ser más complicado, una página web seguro que tenéis.
Mira, www.bcnweddingplanners.com. copeinsurance.com.
Pues Marta Priuque, muchísimas gracias por habernos atendido la noche de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, Roberto.
Hasta
un
luego.
Abrazo.
Adiós.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 30 minutos, las 4 y 30 minutos, las Islas Canarias, Sisto Naranjo, buenos días, en la noche de COPE.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Bueno, ¿qué vais a tener hoy en la mañana con Buruaga?
Bueno, pues lo estamos contando durante toda la noche aquí en COPE. Ha habido acuerdo finalmente y habrá rescate a la economía de Chipre tras la reunión que han mantenido los ministros de Economía del Eurogrupo esta noche en Bruselas. Nuestro corresponsal comunitario, Alberto Fernández, nos va a contar todas las claves y los acuerdos alcanzados entre Chipre y esa troika comunitaria famosa.
Ha dormido poco, ¿verdad, Alberto?
Sí, yo creo que poco y todo. Todavía yo creo que está ahí trabajando el pobre, le queda un poquito. Bueno, y de vuelta a nuestro país, Roberto, parece que no pasa el tiempo, ¿no?
R que R.
En este caso, el de los casos de corrupción, el de los ERES, más que el de R, los ERES falsos de la Junta de Andalucía, ¿no? Pues te digo lo que parece que pasa el tiempo, porque cuántas madrugadas del domingo al lunes estamos hablando
Sí, empieza la semana, bueno, ya ni siquiera, ya los fines de semana también, que antes nos dejaban un poco tranquilos.
Pues, o sea que... efectivamente. Y aquí, en este caso, cada uno intenta pues evitar responsabilidades. Vamos a escuchar a los representantes de los sindicatos en decir que ellos no han participado en esta trama. También a la mano derecha del expresidente Chávez, Gaspar Zarrías, que ayer, en domingo, negaba en COPE que ellos tuviesen algo que ver con estas comisiones. Y también vamos a escuchar al presidente del PP Andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pedir responsabilidades al PSOE y explicaciones de estos en el Congreso de los Diputados. El caso continúa. Además, esa parte separada del caso de los seres, ese caso Heracles, del que ha sido estas últimas detenciones en los últimos días. Bueno, pues hoy, última ronda de declaraciones de la jueza Araya, van a pasar los dos últimos imputados por los juzgados de Sevilla.
¿Qué sabes? Que la jueza Laya ha estado un tiempo de baja, ¿no? Dicen que tenía jaqueca, digo, no me extraña, ¿sabes?
O sea, sí, que conocíamos, ¿no? De 24 horas seguidas allí siempre va con su maletita, porque claro, si tiene que pasar un día entero o más de un día entero en el juzgado, pues obviamente tiene que cambiarse. Bueno, pues también vamos a hablar de ese acoso que están viviendo algunos miembros del Partido Popular en las últimas fechas. La semana pasada, por ejemplo, conocíamos ese acoso a la vivienda de Esteban González Pons en su domicilio en Valencia. Bueno, pues María Dolores de Cospedal, el número 2 del Partido Popular, secretaria general, ha acusado este domingo al PSOE de incitar a los jóvenes a la violencia contra los populares. También vamos a escuchar por parte del Partido Socialista a Rafael Simancas decir que, bueno, pues que es una cortina de humo de los populares, están siendo un poquito, están quejando un poquito para intentar desviar la atención de esa presunta financiación ilegal del partido, como siempre, ¿no? A la disputa unos y otros.
De todas maneras, hay que decirle a la gente que vivimos en un país democrático y que hay muchas formas, ¿verdad?, de demostrar las discrepancias sin tener que seguir a nadie, ni estar acosándole, ni cosas. Sí.
Exactamente, yo creo que se puede mostrar uno su descontento, claro, pero sin caer en ese tipo de actuaciones. Bueno, pues primera Semana Santa del Papa Francisco. En la misa del Domingo de Ramos, el pontífice ante miles de fieles, que la verdad es que abarrotaron la plaza de San Pedro. Ayer lo escuchábamos en COPE y lo veíamos a través de televisión. Una plaza de San Pedro, la verdad es que totalmente abarrotada de fieles. Bueno, pues el Papa Francisco ha denunciado en esa homilía en el día de ayer la corrupción y los crímenes contra la vida humana. Y también tuvo tiempo para emplazar a los jóvenes a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que va a tener lugar en Río de Janeiro. Y vamos a estar pendientes, Roberto, del tiempo. Madre mía. Ayer, con el Domingo de Ramos, comenzaban muchísimas procesiones a lo largo de toda la geografía de España y, bueno, pues veíamos algunas imágenes cubiertas de plásticos, y es que la lluvia hizo acto de presencia en muchas de estas procesiones. Vamos a estar en contacto con todas nuestras emisoras de la cadena COPE y nos van a contar durante toda esta semana cómo se va a desarrollar la Semana Santa en todos los puntos de nuestro país.
Sin ser meteorólogo, ya sí que digo eso de que a mal tiempo buena cara, ¿eh? Y que no tiene por qué ser mal tiempo, la lluvia no tiene por qué ser mal tiempo. Para las procesiones entiendo que sí, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte.
Y además que, ¿no?, cuántas en estos últimos años, ¿no?, cuántas procesiones, sobre todo en el sur de España, pues están viendo cómo no pueden salir y claro, llega al año siguiente con todas las ganas después de un año de espera y volvemos
y
vuelve
a pasar lo mismo, sí. Bueno, en fin.
Una pena. Bueno, vamos a abrir tiempo de análisis en la mañana a partir de las 8:30, hoy con Jaime González, con Germán Terch y con María Antonia Trujillo.
Pues esto, Naranjo, estaremos muy pendientes en la mañana de COPE con Buruaga y todo el equipo, pues para que no nos falte, como siempre decimos, la información y también estar un ratito entretenidos y alguna sonrisa. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yupi pa ti, yupi pa ti. Tuli wali wala ga.
patín, yupi patín. Yuli wani wanaga. Watawinegi con su, watawinegi wanaga. Watawinegi con su, watawinegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Bueno, la historia de Ramiro es la de muchos españoles que han perdido su trabajo por la lacra del paro. Tiene 26 años y es electricista. Trabaja como tal hasta que la empresa, o trabajaba mejor dicho, como tal hasta que la empresa en la que estaba pues currando le despidió. Un día buscando cursos para parados le llamó la atención una propuesta del Centro Agrario del Marchamalo en Guadalajara. Se dan clases de helicicultura, o lo que es lo mismo, cría de caracoles. El contacto más directo que tuvo en su vida con los caracoles pues era el de verles deslizarse por las hojas y eso que cantamos de sacar los cuernos al sol. Pero al enterarse que el negocio de la cría de caracol está en auge en su región, Guadalajara, decidió conocer más sobre este molusco gasterópodo y montar, junto a su hermano, una granja de caracoles en Mondéjar, Guadalajara, que se llama Granja de Caracoles Alcarria. Eduardo Ramiro, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, la helicicultura, que así es como se llama, ¿verdad?, la cría de caracol, se ha convertido en esta época de crisis en una nueva alternativa de empleo. En el mes de junio se puso en marcha, en esta zona, la primera granja de caracoles de Matillas y, además de la tuya, de Mondéjar, también en Orche y Baider. ¿Has tenido contacto con alguna de ellas?
Pues sí, he estado hablando con todos ellos. La verdad es que fui a visitar la granja de Matillas y me pareció algo bastante novedoso y curioso.
Bueno, después del curso que recibiste, ¿se podría decir que eres un experto en la cría de caracol?
Bueno, nunca se termina de aprender.
Vale.
Se aprende más sobre el terreno que en los cursos.
¿Cuántos caracoles puede llegar a haber en una granja? ¿Se cuenta o se sabe la cantidad más o menos?
Más o menos, depende de los metros, está estipulado un cierto kilo para metro cuadrado.
Vale, ¿y más o menos cuántos puede tener?
Pues yo voy a montar unos 1.500 metros y tengo pensado de tener unos 3 millones de caracoles.
¡Ole, ya, 3 millones de caracoles! Oye, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención sobre este pequeño animal?
Pues no sé, la manera de reproducirse, que son hermafroditas y no sé, que son curiosos, la verdad.
Yo me trajeron una vez un caracol a casa, en la terracita, lo puse en una planta porque le pusieron mi nombrito, Robert Cole se llamaba, y de repente a los 2 años me di cuenta que debía de tener unos 60 y ya les echaba lechuga y todo allí, ¿sabes?
Sí, la verdad es que se reproduce muy rápido y bastante.
¿En qué momento os encontráis del proceso de creación de la granja de caracoles Alcarria?
Pues tenemos la granja ya preparada para que nos traigan los alevines para empezar a criar, pero con el frío y el tiempo este que no nos deja, de momento estamos un poquito parados.
Estáis a la espera, ¿no? ¿Cómo tenéis que preparar el entorno para la cría de caracol y cómo es la recolección?
Pues hemos montado un invernadero. En el invernadero hemos sembrado acelgas, trébol y unos cardos para refugio de ellos. Y luego, pues echarles pienso para su cría y poquito más. Bueno, bastante agua, que necesitan mucha agua.
Vale.
Y poquito más, la verdad.
O sea, has dicho pienso, el agua que necesitan, y ¿qué es lo que o sea, les echáis también? Yo decía, fíjate, lechuga y tal, o
no, el pienso, porque luego a la hora de venderlos te pide una trazabilidad.
Ah, amigo, vale. ¿Eso qué es?
Pues lo que ha comido durante su vida, cómo se ha desarrollado, todo el ciclo de vida del caracol. A la hora de venderlo, tú puedes vender y no llegas a vender y dices, un caracol. No vale cualquier tipo de caracol, porque claro, si tiene alguna enfermedad o algo,
claro,
se puede transmitir.
Claro, claro. ¿Qué es lo que lleva el pienso, lo sabéis?
Harina de cebada, harina de trigo, maíz, carbonato cálcico y algún fosfato.
Vale, eso para alimentarle. Pues fíjate que yo recuerdo en los pueblos siempre cuando se cogían caracoles para luego comerlos ahí con su choricito, su tomatito y tal,
sí,
que siempre se decía que los últimos días se les diera de comer harina para que se fueran purgando, como habían estado comiendo,
claro,
toda la hierba,
que,
¿verdad?, del prado.
Claro, para que las heces salgan limpias y ya se quede el caracol limpio, pero a la hora de echarle pienso, pues lo que estás comiendo realmente es harina,
claro,
como si te estás comiendo pan.
Claro, claro, claro. ¿Cuál es el momento de cría de caracol y el momento de recolección? ¿Cuándo se coge, no? Durante,
pues,
todo
el momento de cría, el mejor momento es para el mes de marzo, ahora en marzo, abril, a principios de la primavera, y luego la recolección se hace pues durante el mes de agosto, septiembre y octubre.
Oye, ¿no os pasará que cuando los tengáis les empezáis a poner nombre y luego os da pena? Esto suele
no
ocurrir.
Creo, 3 millones de nombres son muchos nombres.
Hombre, nombres y apellidos, a ver qué pasa.
Nombres y apellidos, que si no, no los conocemos, la verdad.
¿Cuánto se vende el caracol? No sé, no creo que vaya por unidad, ¿no? Me imagino que irá al peso,
no,
también, ¿no?
Claro.
¿Y a cómo se vende, más o menos? ¿Cómo lo vendéis vosotros?
Pues la verdad es que no hemos vendido nada, pero en torno a 3,5 euros o 4 euros.
Vale. ¿Cómo está el mercado? ¿Tenéis ya más o menos posibles clientes?
En Guadalajara la verdad es que hay una envasadora que está interesada en el producto, en el caracol, y que se dedica a exportar a 5 países, y la verdad es que hemos estado hablando con ella y se ofrece para comprarnos el caracol. Si no, pues ya sería irnos a Mercamadrid o a Mercabarna a vender. No.
A ver, yo salidas que sepa, pues como decía, la gastronómica, que en muchos sitios es muy típico, pues sé que en Barcelona, en algunos bares de Madrid, bueno, en diferentes sitios. ¿Qué va a ser, caracol grande o pequeño?
No, el caracol, el Ellis, el normal.
El normal, sí, sí, vale. No, o sea, sería el grande.
Mediano, el mediano.
El mediano, eso es. Que digo que eso, que vale para la gastronomía, vale también pues para hacer productos como
la baba de caracol.
Y luego para hacer carreras también, ¿no?
Sí, eso también. Y además del caracol también se aprovecha la concha. Sirve para hacer harina.
Anda, qué bueno, no lo sabía. Vale, vale, vale. Pues, oye, que nada, que os vaya muy bien. Estaremos en contacto, si te parece, ¿vale? Hablaremos de vez en cuando. Ramiro, Eduardo Ramiro, como decimos, que es uno de los creadores, fundadores de esta granja de caracoles Alcarria, a la que le deseamos muchísima suerte y enhorabuena por ser emprendedores. El caracol que se comercializa, como decíamos, eso, para el consumo, para la baba, huevos para caviar. Estos últimos también nos han llamado mucha atención. ¿Tú vas a dedicarte a la comercialización de esto, por ejemplo?
Pues la verdad es que eso es una cosa muy... Tienes que ser muy perfeccionista para ello, porque es algo bastante delicado.
Es delicado, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, como decíamos, Eduardo Ramiro, un abrazo muy fuerte y que os vaya muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sáez de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia... COPE.
Ángel Espósito.
Una última hora que interesa a casi todo el mundo. El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo en las hipotecas, en casos, eso sí, en los que falte transparencia. Esto significa que, a partir de ahora, a pesar de ese suelo, se podrán beneficiar de las rebajas del Euribor.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
18 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Dicen que la sonrisa cura muchos males y nosotros creemos en ello, por lo que cada lunes a estas horas seleccionamos noticias totalmente reales que pueden alegrarnos la mañana. Para empezar, nos vamos a Rusia con un personaje muy pero que muy curioso, José Luis.
Bueno, por llamarlo de alguna manera. Se trata de un vídeo de lo más insólito en el que se ve a un hombre vestido con un gran abrigo de pieles blanco atacando sin piedad a un ejército. Pero de muñecos de nieve.
Vale.
No es el único, ya que Christian Busat, su protagonista, también ha sido artífice del cercenamiento de una gran cantidad de frutas en otra producción anterior. El vídeo en cuestión, del que estamos escuchando la música, es divertido de ver y no se puede negar que es movidito. Pero aunque el frío afecte a muchas personas, lo de este señor ruso sería para hacérselo mirar.
Que lo quiera ver, ¿qué tiene que poner? ¿Qué tiene que poner?
Ahora colgamos el enlace.
Vale.
Para que lo vea.
Después de verlo en acción, estoy de acuerdo con José Luis, pero una cosa es usar armas y efectos para hacer un cortometraje y otra muy distinta es la ocurrencia que ha tenido un padre en Nueva Jersey.
He venido a llevarme a mi chico. ¿Su chico? Yo le elegí. Yo le entrené. Me siento un poco responsable.
No comprendo por qué el Pentágono envía a todo un coronel para ocuparse de esto.
Porque creen que puedo servirles de ayuda.
¿Cree que no nos bastamos solos?
Me parece que no lo ha entendido. No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él.
Sean Moore, que es como se llama el ocurrente papá, decidió que era una buena idea eso de poner en Facebook la foto de su hijo de 11 años con un fusil de asalto y vestido de camuflaje. La policía, tras una denuncia, se personó en casa de este ejemplar padre, pero como las armas en este estado no deben estar registradas, pues no pudieron hacer nada. Posteriormente, fíjate, Moore aclaró que el fusil era una copia y comparó esa intervención policial en su casa con una tiranía. Sin embargo, a este individuo le parece normal colgar la foto de un menor con un arma en una red social.
Curiosa escala de valores la de este hombre, pero no nos vamos de Estados Unidos, porque ciertos novios parece que no saben distinguir lo que es una broma de lo que no lo es.
¿Era broma? No me miréis así, que era broma.
Pues resumimos la situación. Una pareja viaja al Cañón del Colorado aparentemente convencidos de hacer puenting en una de las zonas visitables. La chica, con todo el equipamiento ya puesto y ante un precipicio de 120 metros, le entra miedo y decide no saltar. La reacción del novio, ¿cuál fue? Empujarla para luego revolcarse por el suelo de risa. La reacción de la chica, claro está, fue dejarle al tiempo que caía. A veces la vida te da sorpresas, solo que en esta ocasión se la llevaron las dos partes.
Eso es amor y lo demás solo un cuento. Hay que ser, bueno, eso mismo. Ahora volvemos a España, donde una iniciativa pionera tiene visos de mejorar notablemente la relación entre hombres y tiburones.
Buenos días. ¿Qué desea?
Lavar y encerar, por favor.
¿Lubricado?
Por favor.
¿Raspado de algas? Se lo sugiero, está de oferta.
¿Por qué no? Es época de apareamiento. Y creo que tendré suerte.
Bueno, pues se puede convertir en un trabajo de futuro si tienes el valor suficiente y se ha ideado en el acuario Sea Life de Benalmádena, en Málaga. Primero te metes en el agua, después le das la vuelta a un tiburón y te pones a acariciarlo desde el hocico hasta la zona de los ojos. Parece una locura, pero el escualo entra en un estado pseudohipnótico que permite a los veterinarios interactuar con estos animales con más seguridad. La parte más sorprendente de esta situación es que ahora los tiburones buscan al buzo para que les dé su dosis de mimos diaria. Yo no quisiera cabrearles por no hacerle esos mimos.
Bueno, como para llevarle la contraria a un bicharraco de 2 metros con varias filas de dientes. De todas maneras, hay cosas que dan más miedo, como que te enseñen tu aspecto dentro de unos años.
Estoy buscando al dueño de una chimenea con olor a tabaco para prevenirle a esa persona que el tabaco mata, porque trae muchas enfermedades graves.
Creo que yo soy la chimenea que usted está buscando.
Al menos en el caso de que fume. Se trata de una aplicación creada por el Sistema Nacional de Salud Británico que hace una proyección de cómo será tu cara en 20 años si sigues fumando. La escena es preocupante, la verdad, porque grandes arrugas alrededor de los ojos y de la boca, la piel de tono grisáceo y una papada flácida son solo algunos de estos males. El programa se llama Smoking Time Machine y revela los efectos que producen las 4.000 sustancias químicas presentes en cada cigarro. El interés es evitar que los jóvenes fumen y está disponible para smartphones y ordenadores. Menos mal que yo no fumo.
Vamos, que más que si estás fumando ahora mismo, que te plantees que es bueno que lo dejes, ¿eh? Para que dentro de 2 décadas te puedas ver así, favorecido y no desfavorecido. Claro que si hay algo que no parece adecuado es pagar con un pobre animal tus propias neuras.
Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostica el tiempo.
Es el día de la marmota.
Sigue siendo solo una vez al año, ¿no?
El mamífero en cuestión es el entrañable Phil, la marmota de Ohio que sacan de su madriguera cada año para que dé una previsión de cuándo llegará la primavera, eso sí, con un alto grado de aciertos, hasta este año, que se equivocó en su predicción. El problema ha surgido después cuando Mike Mosher, un fiscal del mismo estado, presentó una acusación en su contra, alegando que su equivocación había molestado a muchos vecinos, por lo que pedía que se la condenara a pena de muerte. El fiscal, sin embargo, ha reculado y no habrá juicio, por lo que todo se queda en una anécdota. Digo yo que la bromita no le hubiera hecho mucha gracia a Phil si se hubiera enterado.
Sí, parece que el aburrimiento por decir algo en algunas personas está fuera de toda medida y el hambre de otros no entiende de productos que no están pensados para comerlos.
Hoy, en Gastronomía Insólita, lo último en plato combinado. Blinis, becusna, delicioso. Encurtidos de todos los alimentos imaginables. Huelan esto. Un bocado de lujo.
Una manía un poco rara hace que Nicole, una estadounidense de 19 años, devore desodorantes como si fueran manjares. Según ha reconocido la propia muchacha, empieza por probarlo al levantarse. Sigue en el postre y no se puede ir a dormir sin darle un tiento a otro. Sus preferidos son los de barra, aunque en un momento de necesidad no le hace ascos a los aerosoles. La costumbre le viene desde que tenía 4 añitos, pero ahora lo considera una adicción que ha hecho que se haya comido cerca de 400 unidades desde que empezó. No sabemos cómo tendrá el estómago, pero seguro que el aliento le huele muy bien.
Bueno, y para gustos colores y en este caso los aromas, pero yo en su caso me lo haría mirar. Eso sí, hoy no podíamos terminar sin contaros una noticia que nos ha dejado atónitos.
Comisaría de Policía Nacional, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, tenéis que trabajar mejor, ¿eh? El señor que se pone el teléfono no me está respetando, ¿eh?
Oiga, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a ver.
Vamos a ver, soy el jefe de la comisaría. Dígame, dígame.
Es que vamos a ver si se me atiende, mira.
Bueno, pues no se preocupe usted y tranquilícese. No
haga...
¡Qué carácter!
Pues esto ha sucedido en la localidad de Brockton, en los Estados Unidos, donde Dan, un niño de 10 años, llamó a emergencias porque su madre le estaba obligando a irse a la cama. Lo que más llama la atención es que la policía acudió en su ayuda, para sorpresa de la madre, que claro está, no daba crédito. Cuando la policía llegó, fue acompañado por la avergonzada madre a la habitación en la que el chiquillo estaba escondido bajo un montón de ropa y recibió un pequeño rapapolvo de la gente, eso sí, que le explicó en qué consistía la función del 991, del 911, y sobre todo del respeto a los adultos. Quizá el crío había visto demasiado la tele.
Prometemos que todas estas noticias son reales, o por lo menos así han salido reflejadas en diferentes medios de comunicación, y nosotros nos hacemos eco de ella. Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Gracias.
Santi Duque, buenos días.
Hola.
En Noche de COPE, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Te veo deportivo.
Aquí andamos.
¿Qué tenemos?
Semana corta, ¿no? Plácida, no ha llovido ahora cuando venía la moto.
No, no ha llovido, bueno.
Son todo buenas noticias esta mañana. Bueno, hablamos de fútbol y pendientes de la selección española, ¿no? Ya sabes que estamos en semana de selecciones, aunque ya volverá el fútbol el próximo fin de semana, y que el pinchazo de España del pasado sábado frente a Finlandia nos obliga ahora a ganar a Francia mañana. No va a ser fácil, pero lo que tiene ser campeón del mundo y de Europa es que tienes que ganar en los grandes sitios, ¿no? Mañana será en Saint-Denis, ya está en París España, llegó anoche, y el partido es pues casi una final para esa clasificación del Mundial de Brasil de 2014. Si ganamos, seremos primeros de grupo, y si no pinchamos en los partidos que quedan detrás de menor nivel, entraremos directos en el Mundial. En caso de perder, lo más probable es que tengamos que jugar una repesca como segundo de grupo.
¿Cómo suena eso, eh?
Y esto, bueno, ya lo hemos hecho alguna vez y hemos sacado adelante la esta. Y,
a Malta, ¿no? Bueno, de Malta no fue una repesca.
Bueno, eso fue un repescón.
Eso fue un repaso.
Sí, Jordi Alba es baja definitivamente, ha entrado Monreal, por cierto, para los culés, ¿eh? No digo que tú lo seas, digo que para los culés.
Sí, está reconocido.
Problema Robert en defensa para el partido ante el PSG. Y luego se cae David Silva también por sanción. Ayer estuvo Piqué en el partido de las 12 y dejó bien claro, Robert, que el estilo de España es innegociable y que morirán jugando así. Vamos, que prefieren caer eliminados,
claro que sí,
a cambiar su estilo. Luego está lo de la Fórmula 1. Vaya domingo ayer entretenido, y eso que Alonso se quedó fuera en la primera vuelta, ¿no? En un toque con Sebastián Vettel. Precisamente ganó Vettel la carrera. Enorme polémica porque a falta de 10 vueltas perseguía a Mark Webber. Red Bull les decía dejar las cosas como están, y a Vettel, bueno, las órdenes le entraron por un oído y le salieron por el otro. Adelantaba Webber en una maniobra suicida entre los dos, estuvieron como 40 segundos casi tocándose rueda con rueda. Al final Vettel le pasaba, por radio se llegaba el mensaje de habéis hecho una tontería enorme. En el podio ni se abrazaban, ni se tocaban, ni
era,
se miraban.
Era un podium triste, o sea,
sí,
las
una cosa,
de esto
que y luego Vettel tuvo que decir que le debía una disculpa a Webber y que, bueno, sí, que había cometido una insensatez. Y Alonso en Twitter colgaba, para un día que no me subo en el podio, fíjate la calidad, no les vuelvo a dejar solos. Y dos apuntes más, en la NBA se ha lesionado a Marc Gasol, tiene algo en los abdominales y de momento no se sabe exactamente cuánto tiempo estará fuera. Esta noche ha caído Minnesota y ha ganado Oklahoma, y en la CB ganó el Real Madrid, rompió su mala racha, y también lo hizo el FC Barcelona. Pero ya te digo, pendiente sobre todo de esa previa del Francia-España de mañana.
Pues muchas gracias, Santi Duque,
vosotros,
un abrazo, feliz semana. Nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma.
En la parte técnica, Luis Pinar, que va a continuar un rato más contigo. En la producción, Lourdes Martínez, José Luis Moreno y a Juan Grau Zurita, que antes le cambié el apellido yo al comienzo, pues no, Juan Grau Zurita. María Jesús, Falla, hasta el próximo fin de semana.
Hasta el próximo fin de semana.
Feliz semana de Semana Santa.
Igualmente.
Miriam Ponte, hasta el próximo fin de semana.
Lo mismo, feliz semana a todos.
Vale, y yo soy Roberto Pablo, deseándote eso, lo mejor. Hay que intentarlo, ya sabes, es muchas veces como se consiguen las cosas, y ser feliz también. Es muchas veces cuestión de actitud.
Pienso preocuparme.